Way.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales.
Bienvenidos toda la audiencia que, como siempre, nos escucha a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de Daniel Olivera, profesor de la especialización en Educación, Cultura y Política, mi persona. Saludos a todas las personas que nos escuchan y nos siguen. Continuamos con otro programa más de la serie radial de la especialización en Educación, Cultura y Política, Educar para la Paz. Y ya casi sin darme cuenta, vamos a hacer 6 años con este proyecto. Hoy nos vamos para el departamento del Cesar, a orillas de la serranía del Perijar. Y a mí hablar del Cesar me trae muy buenos recuerdos. Y ya aprovecho para saludar a todos los morrocolleros y morrocolleras de Aguachica, que fue un lugar donde viví por un buen tiempo y donde pude desarrollar mi labor pedagógica por la paz del país. Pero hoy no nos quedamos en Aguachica, hoy nos vamos a ir para Casacará, corregimiento del municipio de Agustín Codazzi. Y tenemos el gusto de contar con un invitado muy especial. ¿Quieren conocerlo? Pues les hablo del profesor Freddy Miranda de Horta. Él es docente de la institución educativa Luis Giraldo, y Freddy es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad del Atlántico y está cursando una maestría en Educación de la Uniminuto. Además, Freddy es miembro de la Red de Maestras y Maestros por la Memoria y por la Paz y viene desarrollando desde hace ya bastantes años unos proyectos de pedagogía y paz muy interesantes. Pero yo creo que ya es hora de que él mismo nos lo vaya contando. Freddy, bienvenido a nuestro programa que vamos a titular Educar para la Paz, Pedagogía, Paz y Ruralidad. Bienvenido, Freddy.
Sí, muchas gracias, Daniel. Un caluroso saludo a usted y al programa Educar para la Paz de Radio UNAD, una iniciativa poderosa dentro de los contextos, digamos, pedagógicos, informativos y de comunicación. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias a ti, Freddy, por esas palabras. Y bueno, vamos a ir al lío ya. Y la primera pregunta que te voy a hacer es más contextual, para que nos vayamos acercando. En tu caso, digamos, hablamos de Casacará, de Luis Giraldo, hablamos de una zona rural y una zona que además está transversalizada por el conflicto armado en un pasado pues bastante reciente, ¿no? Mi pregunta, para que nos cuentes un poco, es eso. ¿Cómo es el territorio y ese ambiente escolar donde desarrollas tu labor pedagógica? Como que nos cuentes un poco eso sobre la zona, la escuela, cómo son los estudiantes y un poco la comunidad. Yo creo que eso nos sirve para situar a nuestros oyentes antes de poder hablar de proyectos educativos.
Sí, Casacará queda a hora y media más o menos de Valledupar y a unos 15 minutos en automóvil de Agustín Codazzi. Como tú dijiste, es un corregimiento del municipio de Agustín Codazzi. Entre otras cosas, este municipio es municipio territorio PD. O sea, está dentro del programa de desarrollo con enfoque territorial que hace parte del proceso de posconflicto después de los diálogos de paz con las extintas FARC. Este corregimiento se fue creando producto de un proceso de colonización. No está de más decir que el corregimiento queda a orilla de la carretera, una carretera departamental que conecta con una carretera nacional que se dirige hacia el sur. Por ahí tomamos y llegamos allá donde usted pasó un buen tiempo, que es Agua Chica, y allí podemos seguir hacia el interior del país. No es un corregimiento que queda anclado ni en la montaña ni en las sabanas, sino que es un corregimiento que queda muy, muy cercano a los centros urbanos como Codazzi y como Valledupar, y como tú dices también, que vivió fuertemente los embates del conflicto armado. Es una población colona, podemos decir colonización, que se fue creando poco a poco hace unos, pongan ustedes, unos 50 o 60 años, producto de la bonanza algodonera. Aquí, como muchos pueden saber, Codazzi y el Cesar fue un emporio algodonero en los años 50, 60, 70, y ya en los años 80 fue decayendo ese emporio. Y se necesitaban trabajadores, ¿sí?, para poder recoger cosecha de algodón, y ahí pues llegaba mucha gente de otras regiones, llegaba gente sobre todo de Bolívar, y eso fue convirtiendo poco a poco a Casacará en una población que fue creciendo y se fue ordenando de esa manera, como una colonia, se puede decir. Con el tiempo se fueron asentando muchas familias y se vio la necesidad en un momento determinado de que Casacará contara con su colegio. Y esa iniciativa, podríamos decir, crean lo que es un colegio cooperativo en el año de 1976, gracias a un hacendado que se llamaba Luis Giraldo. Ese hacendado donó la sede para que Vicky y luego posteriormente, pues, a nivel departamental y a nivel nacional, lo acogió el ministerio, y ahora tenemos lo que es la institución educativa Luis Giraldo. Es una población eminentemente afrocolombiana, y con mucha alegría, sí, de mucha alegría, de mucho orgullo, estudiar es que vienen de estrato muy, muy, muy popular, y que nosotros tenemos ese contexto dentro de la institución y dentro de lo que es la comunidad de Casacará, y que ha vivido muchos procesos, pero es una población muy guerrera en ese sentido y muy expresiva desde el punto de vista cultural.
Pues interesante conocer esa contextualización exactamente, porque si queremos ir un poco ahora para profundizar en esos proyectos pedagógicos y de aula que están relacionados con construcción de paz y en los que tú has estado vinculado hasta la fecha. Yo sí quisiera que nos contase, pues, un poco en qué consisten esos proyectos pedagógicos y cómo los desarrollas en tu institución.
Bien, los proyectos pedagógicos sobre paz, sobre memoria, verdad, justicia restaurativa. Eso empieza desde el año 2018, pero parte un año antes en un proceso de capacitación con el Centro Nacional de Memoria Histórica, con su equipo de pedagogía, y comenzamos a aplicar memoria histórica a través de la caja de herramientas. El Centro Nacional de Memoria Histórica tiene una caja de herramientas pedagógicas. Nos capacitaron y comenzamos a implementar desde el año 2018 todos unos procesos de punto de vista didáctico y pedagógico con dos libros. Un libro sobre lo que es el Salado, pero que cuenta la masacre del Salado, pero desde el punto de vista pedagógico. Entonces, ese texto llegó a nosotros, y el texto de Bahía Portete, también inspirado en lo que fue la masacre de Indiana en Bahía Portete. Esos dos textos llegaron a la institución educativa y comenzamos entonces el proceso y desarrollo de la sensibilización de los estudiantes, como ya te digo, del 18. Aplicamos ese proceso y comenzamos nosotros a compartir la experiencia, o sea, que experiencia se desarrolló al aplicar pedagogía, cómo lo visionó la gente, la comunidad, los profesores, los estudiantes, los padres de familia. Y con ese proyecto participamos en varios encuentros a nivel nacional, dentro de lo que es la Red Nacional de Maestras y Maestros por la Memoria y la Paz. Y hubo varios encuentros a lo largo del 2018 y 2019. Participamos en 3 encuentros y allí compartíamos la experiencia con otros docentes de otras instituciones de diferentes regiones del país. En el 2019 comenzamos nosotros entonces a trabajar con Educapaz en un proyecto que se denomina Escuelas de Palabra, en donde el tema central era o es la verdad como bien público. Es decir, es también afrontar la verdad desde la comisión de la verdad, pero desde el punto de vista pedagógico. Entonces Educapaz se encargó de desarrollar este proyecto de Escuelas de Palabra en 6 escuelas, mínimamente en 6 escuelas del Caribe colombiano. Se centró este proyecto de Escuelas de Palabra en el Caribe, ¿sí? En el César, en Bolívar, en Córdoba, en Sucre, en diferentes regiones y en diferentes instituciones educativas. Y de esa experiencia de Escuelas de Palabra, Educapaz toma y compendia 6 experiencias de 6 escuelas con diferente enfoque, con diferentes experiencias, y crea el informe de Educapaz a la Comisión de la Verdad. Ese informe se llama La Escuela como Sujeto Colectivo, Impacto del Conflicto Armado y Estrategias de Afrontamiento en 6 Escuelas del Caribe Colombiano. Ese informe lo tiene la Comisión de la Verdad y fue presentado por Educapaz. Es decir, muchas cosas de recomendaciones que hace la Comisión de la Verdad en su informe tiene que ver también con esas experiencias que desarrollamos con Educapaz en el proyecto Escuelas de Palabra. Luego, el 2020, con la cuestión de la pandemia, se trabajó virtualmente y se trabajó también en otro proyecto con una organización que es y se llama Que la Verdad Sea Dicha, que también tiene que ver con los procesos pedagógicos sobre la verdad y cómo vamos a llevar el informe de la Comisión de la Verdad a las escuelas, cómo vamos a llevar el informe de la Comisión de la Verdad a la comunidad. Sabemos nosotros que son 10.000 páginas que están distribuidas en varios tomos y que nos cuenta las diferentes víctimas del conflicto armado, cómo tuvieron que afrontar esa situación de los impactos del conflicto. Ahí en ese proceso, digamos así, que fue virtual, lógicamente se hicieron trabajos de co-creación pedagógica para crear herramientas, lógicamente, didácticas que tengan que ver con cómo afrontamos nosotros la verdad. Ahí estuvimos nosotros en un espacio y estuvimos en una comisión, y en esa comisión co-creamos una herramienta que se llama Paisajes Circulares de la Memoria, la Verdad y la Esperanza. Eso también fue compilado en un libro. El libro hasta ahora es digital y el libro se llama Que la Verdad Sea Dicha, y ahí se recogen diferentes procesos de co-creación pedagógica de diferentes matices, diversidad pedagógica y temática. Y esas herramientas se pueden llevar al aula de clase dependiendo de la región, dependiendo de los intereses de la institución educativa, dependiendo de los intereses de los docentes que puedan llevar a cabo esas herramientas, porque las herramientas están para eso, para utilizarlas. Y cual maestro, profesor de Colombia, incluso por fuera de Colombia también, porque hubo participación de exiliados en nuestro grupo, hubo participación de exiliados en Alemania y de exiliados en Italia. Entonces, esa herramienta que co-creamos se puede aplicar tanto en Colombia como por fuera del país, y se puede aplicar no solamente en las escuelas, también se puede aplicar en las comunidades, se puede aplicar en los barrios, porque tiene que ver con eso de paisajes circulares, es contarnos historias de manera circular. Y lo digo que de manera circular porque nos sentamos de forma circular y comenzamos nosotros a hablarnos, comenzamos a darnos, comenzamos a vernos, nos apoyemos, nos cuidemos, nos demos confianza y lógicamente pues se tengan unas conclusiones positivas al terminar esa experiencia o al terminar con esa herramienta en un momento determinado. La herramienta pues no es muy masiva, esta herramienta se sugiere que sea entre 15 y 10 personas que trabajen esos elementos, y hay una guía en donde se puede mirar desde la introducción hasta la participación de cada uno de los integrantes de ese círculo. Es un círculo de confianza en donde se nos va a permitir acercarnos y poder tener contacto con las historias y con esos seres humanos que están a nuestro alrededor. Unas herramientas muy, muy bonitas, y así hay muchas. Ahí en ese libro que se llama, te repito, que la verdad sea dicha, hay muchas herramientas y que tienen que ver con las comunidades, con los colegios y con los entornos sociales y la aplicación de eso, digamos, en diferentes contextos. Actualmente venimos trabajando en el proyecto de herramienta pedagógica también de Justamente. Y este proyecto tiene que ver de cómo podemos aplicar en la escuela la justicia restaurativa. Sabemos nosotros que existen muchos conflictos, que existe, como decíamos anteriormente, existe mucha indisciplina, existe mucho enfrentamiento entre niños, niñas, jóvenes, adolescentes, que sabemos todos nosotros los procesos que pueden estar viviendo los adolescentes en este momento y cómo podemos tramitar los conflictos en la escuela. No solamente tramitarlos desde el director de grupo, desde el coordinador, sino que los propios estudiantes puedan tramitar sus conflictos desde el punto de vista de la justicia restaurativa y evitar de pronto, por ese lado, la deserción. El estudiante se va, es un estudiante que ya no se puede hacer nada con él, es un estudiante que molesta demasiado. En fin, son situaciones y una herramienta muy poderosa para ir construyendo, porque a veces la gente cree que esto es muy fácil, que esto es solamente una capacitación, que esto es escribir un proyecto, dejarlo allí. No, no. Esto hay que trabajarlo todos los días, hay que trabajarlo como equipo. Es decir, el equipo profesoral debe tener un fin común para el desarrollo de esto. Y que no solamente corresponde al área de ciencias sociales, porque esa es otra situación, Daniel. Y es que creemos todavía que lo de la paz, lo de la democracia, lo del conflicto armado, lo de justicia restaurativa, etcétera, etcétera, tiene que ver con los profesores del área de ciencia social. Todavía no hemos sido conscientes que tiene que ver con todos nosotros, que tiene que ver con el ser humano en sí y sobre todo en las escuelas. Y si nosotros estamos en un proceso de formación, estamos formando seres humanos, mejores seres humanos, mejores ciudadanos, entonces todos tenemos que estar implicados en ese proceso y no solamente un grupo pequeño de profesores. Entonces este es más o menos una radiografía de lo que se ha venido trabajando, y el proyecto nuestro se llama Memoria, Paz y Convivencia. Todavía es un proyecto de aula, ¿sí? Lo trabajamos en los grados 9, 10 y 11 en el área de ciencias sociales, en el área de constitución política. Es decir, buscamos los espacios, no hemos creado una nueva asignatura, una nueva carga académica, nada de eso, sino que buscamos los espacios dentro de la misma área de ciencias sociales. Y pues hemos tenido buenos resultados, Daniel.
Listo, profe. Yo creo que hacer pedagogía de la memoria y de la paz en zonas rurales implica una serie de enfoques y estrategias diferentes, ¿no? Pues dado que las dinámicas y los desafíos son diferentes y son distintos en comparación con entornos urbanos. En este caso, digamos, de Casacaray y de Luis Giraldo, estamos hablando de una zona rural que ha vivido directamente los embates del conflicto armado interno. Y yo te quería preguntar, profe, ¿qué elementos destacas tú como fortalezas y cuáles ves como obstáculos para el desarrollo de tu labor en la enseñanza de estas temáticas relacionadas con el conflicto armado?
Sí, la parte, digamos, fortaleza es la seguridad. Te comento de que actualmente, pues, Agustín Codazzi, Casacará, Becerril, Las Aguas, pues no hay grupos armados ilegales que estén molestando la zona, molestando a la gente, a la población civil. Entonces creo que sí existe un poco de seguridad, y la seguridad trae consigo progreso, desarrollo. Se ve un movimiento totalmente diferente desde el punto de vista de la economía de esta región. En Codazzi y en Casacará se ve mucho movimiento. En los años 2000-2001, Casacará era un desierto. La gente se fue, los comerciantes, los ganaderos, la gente común y corriente. Hubo un desplazamiento bastante grande de la gente en Casacará. Hoy no. Hoy existe, creo que ese es algo poderoso. Existe mucha seguridad. Los obstáculos, pues no vemos obstáculos. Hay cosas que debemos seguir trabajando, como es el trabajo en equipo. Es seguir convenciendo, porque esto es una cuestión de convencimiento. No es una cuestión de crear un currículo y que todo el mundo trabaje eso sí o sí. No, es de convencimiento, es de voluntad de parte de todos los docentes. Y hemos venido trabajando. Me acompañan, nos acompañan, eso sí, pero digamos que hace falta cómo integramos todos estos procesos a las diferentes áreas de manera transversal. Y eso tiene que ver y tiene que hacerse, vuelvo y repito, tiene que hacerse con un trabajo en equipo, desde la coordinación académica, desde las áreas y desde la educación preescolar, desde la educación primaria, el bachillerato, la educación media. Pero es un trabajo arduo, o sea, no es fácil. Porque creo de que el currículo de Colombia tiene que girar hacia los procesos de paz, de memoria, de convivencia. Todo el currículo. Es decir, aquí tenemos que hacer lo que se hizo en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Trabajar pedagogía de la memoria, trabajar pedagogía por la paz, trabajar pedagogía por la convivencia y la no discriminación. En el caso, pues, de Alemania, allá se hizo un proceso más o menos de 20 años para que las escuelas adquirieran todo ese currículo y lógicamente la población en Alemania pudiera vivir momentos de convivencia pacífica con todo el mundo, ¿sí? Y reconocer que existe una diversidad, y reconocer que existen derechos humanos, y reconocer que existen derechos de los niños, las niñas, adolescentes, y toda una cantidad de, digamos, de sistemas de derechos fundamentales, que la gente tiene que ser consciente de eso. Y eso no se va a lograr de un momento a otro, ni siquiera se va a lograr de un año a otro, ni siquiera se va a lograr que teniendo un currículo en Luis Giraldo, sino a nivel nacional. Colombia entera tiene que, su educación tiene que volcarse hacia procesos pedagógicos para la paz, la memoria, la verdad, la reconciliación, la convivencia. Esa es mi opinión.
Listo, profe. Bueno, en lo que comenta, digamos que, aunque queda camino por recorrer, pero pues considero que en los últimos años, pongamos del 2005 para acá, se está viendo en el país un movimiento pedagógico bastante más amplio de lo que había antes, pues que propende, digamos, por esa enseñanza de la historia reciente del país, ¿no? Y un movimiento, digamos, que emerge desde enfoque de pedagogía de la memoria, como el que tú vienes trabajando, de los derechos humanos, de la educación para la paz. Todo el impulso de las recomendaciones también de la Comisión de la Verdad que tú mencionabas, o de la justicia restaurativa, etcétera. Yo destaco aquí como importante, pues, que se pone el foco en el abordaje del conflicto armado desde la propia escuela. En este caso, digamos, ¿cuál es tu opinión al respecto como docente de ciencias sociales que ha venido trabajando con enfoques de memoria y de paz?
Sí, nosotros tenemos una herramienta y es la ley que en el 2017 sanciona que debe existir una cátedra de historia de Colombia, una cátedra obligatoria de historia de Colombia, porque la historia de Colombia se fue diseminando, podríamos decir, dentro de lo que ha sido la reforma educativa, y la reforma educativa prácticamente borró del plan de estudios la historia de Colombia. Entonces, desde el 2017 tenemos una ley que es la enseñanza obligatoria de la cátedra de historia de Colombia. Entonces, ¿cómo se viene trabajando? En grado noveno, porque, bueno, hay que hacer esta claridad. En el colegio nosotros seguimos trabajando historia y geografía por aparte. O sea, allá nunca integramos esas dos asignaturas. En historia, en grado noveno, vemos historia de Colombia. Pero una historia que tiene un objetivo, y es comprender por qué estamos así. Y es comprender por qué lo del conflicto armado. Es una historia que empieza en el siglo XIX y que adentramos en el siglo XX a través de guerras civiles y que se continúa, pues, y se transforma. Esa violencia de las guerras civiles se transforma en la violencia bipartidista de los 50, desde antes de los 50. Y a partir de allí se crea el Frente Nacional y se va, se va transformando la violencia en este país. Entonces, esa cátedra de Historia de Colombia de noveno grado ayuda y prepara a los estudiantes para entrar al proyecto de Memoria, Paz y Convivencia en grado 10 y en grado 11. Es decir, ya hay una dinámica consecutiva, coherente en ese sentido. Y lo estamos aplicando de esa manera. Eso se ha venido haciendo a través de los años. Como te dije, en el 2018 fue solamente con los grados 11, con la caja de herramientas del Centro Nacional de Memoria Histórica. En el 2019 lo ampliamos al grado 10 y ya a partir del finales del 2022, pues entonces ya integramos el grado noveno desde el punto de vista del conocimiento crítico de la historia de Colombia. O sea, hoy ya tenemos un plan desde noveno, 10 y 11. Y ahí vamos trabajando a ver qué hacemos también con los niños de sexto a octavo, también trabajando qué hacemos con los niños de quinto de primaria y así también con los, bueno, eso ha venido de arriba hacia abajo, ¿no? Pero bueno, ese ha sido el comienzo. De pronto en otras instituciones el proceso ha sido diferente. Hay instituciones que yo he leído por ahí que trabajan en la primaria y trabajan pues las pedagogías de la convivencia desde la primaria, ¿no? Entonces también todo depende del enfoque, todo depende del entorno y también de la sagacidad de los maestros y de los profesores, porque eso depende de nosotros fundamentalmente. Entonces, ese es más o menos el panorama que tenemos hoy en día sobre el proyecto de aula Memoria, Paz y Convivencia.
Bien, pues continuamos hablando con Freddy Miranda, docente de la institución educativa Luis Giraldo de Casacará, quien nos ha venido hablando sobre su labor pedagógica en relación con la construcción de paz. En este punto nos toca ir cerrando las preguntas, pero antes de finalizar, nosotros solemos hacer un breve espacio de reflexión. Y para el programa de hoy, nos gustaría, Freddy, que nos dejaras una muy breve reflexión, pues digamos que sobre la importancia de la formación docente y la participación en proyectos pedagógicos de memoria y paz en lo que es la escuela rural.
Bueno, en parte ya lo he dicho, es focalizar no solo escuelas, focalizar no solo grados, sino focalizar a la misma educación en Colombia. Y la capacitación es externa e interna. Es decir, los maestros como tales también debemos tomar conciencia de la necesidad de hacer un cambio en los procesos de formación, podríamos decir. procesos de formación en los niños, las niñas y en los adolescentes. Y que además de estudiar matemáticas, química, física, biología, historia, geografía, también estemos pendientes de la formación socioemocional y de la formación en cómo abordar los conflictos. Los conflictos no van a desaparecer. No vamos a decir de que vamos a vivir en un paraíso. Los conflictos siempre van a estar allí. El problema es cómo los abordamos, cómo llegamos a superarlos, cómo evitamos confrontaciones mayores. Entonces, preparar al ser humano para eso, porque los conflictos van a estar al orden del día. Entonces, tenemos que estar preparados todos como seres humanos para poder afrontar debidamente y superar esos conflictos, incluso poder entonces evitar también futuros conflictos, es decir, tener esa capacidad, que el ser humano tenga esa capacidad de visualizar un conflicto y de evitarlo antes de que llegue. Entonces, esa es mi reflexión en cuanto a la capacitación docente, una capacitación interna, ¿sí? Una capacitación lógicamente también externa. Y esa capacitación externa tiene que ver con compartir, que no sea una competencia, que yo en mi colegio hago esto y me gano un premio por esto. No. O sea, yo no estoy de acuerdo en competir. Estoy de acuerdo es en compartir. Compartamos nuestras experiencias y así nos enriquecemos más. Porque lo de competencias nos lleva a ciertos conflictos también entre instituciones educativas y entre docentes. Yo lo hago mejor, tú lo haces peor. Yo hago esto y esto que hago yo es mejor. No, aquí hemos aprendido de que cada institución educativa tiene unos proyectos muy diferentes unos de otros. Y unos enfatizan en el conflicto armado, otros enfatizan en cómo fue el impacto del conflicto armado en la naturaleza. O sea, hay proyectos que trabajan también eso. O sea, es la creatividad del docente conjuntamente con la ayuda y la creatividad también de los estudiantes. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos aprender y que podemos desarrollar en las diferentes escuelas. No es que memoria, paz y convivencia sea el proyecto que todos los colegios deben llevar. No, ni siquiera en CODACE. No. Es despertar esa creatividad en los docentes, que de verdad yo confío en que sí la tenemos, sí la tienen, y podemos con un poco de ayuda, de recursos, de motivaciones, podemos lograr buenos proyectos en las diferentes instituciones educativas, por lo menos en CODACE, pero mirando más a lo macro en Colombia.
Muchas gracias por esta reflexión y tomamos nota de tus palabras.
Palabras para no olvidar.
La anterior cortinilla indica que en Cibersofía, Educar para la Paz, seguimos incentivando la lectura. Por eso, en Palabras para no olvidar, queremos recomendarle a nuestros oyentes un libro. Y qué mejor que las palabras de nuestro invitado para que nos pueda sugerir. Por tanto, profe, ¿qué libro nos sugieres?
Sí, hay un libro que tiene que ver con todo esto. Es un libro de historia, pero que tiene una dedicatoria al inicio, en la introducción, y al final de esa introducción nos dice el autor, y ya les digo cuál es el libro. Dice: una consecuencia nefasta de la generalización de la violencia política y privada a fin en el país ha sido la creación de un ambiente cultural en el cual el uso de la violencia en la vida personal se ha hecho mucho más fácil, natural y frecuente. Ese autor es Jorge Orlando Melo. Y el libro se llama Colombia, las razones de la guerra. Las justificaciones de la violencia en la historia del país y el fracaso de la lucha armada. Ese libro lo recomiendo. Incluso ahí en esa presentación nos dice pues que es un material que debe servir para procesos pedagógicos.
Excelente, profe. Pues muchas gracias. Y anotamos el libro también.
Sonidos del mundo. ¿A qué te suena?
En Educar para la Paz también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Y en el programa de hoy nos vamos para México con Panteón Rococó, una banda de Latin Ska que surgió bajo el grito de paz, baile y resistencia. Y la canción que escuchan se llama La Carencia. Bueno, pues, estimado Freddy, nuevamente te agradezco por participar en este proyecto de Radio Universitaria con vocación de educación para la paz. Muchas gracias por estar aquí presente en esta entrevista y por aceptar la invitación.
Sí, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, pues, al programa Educar para la Paz de Radio UNAD. Y espero, pues, que sigan en esta labor, una labor muy importante que hay que difundir. Y me comprometo, pues, a la difusión de este programa. Así que muchas gracias a ti, muchas gracias a la universidad.
Muchas gracias. Pues, queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestra serie radial Educar para la Paz del programa Cibersofía, Educación y Filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos pueden seguir por Facebook, Cibersofía UNAR. Y no olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual, para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.